Isabel Cela, ministra de Educación. Buen día, buenos días.
Buen día, buenos días, sí.
¿Cómo está? ¿Está preparada la vuelta al cole?
La estamos preparando. Los centros educativos, que son, en realidad son el cosmos, ¿no? Es el centro del universo en este momento, están trabajando de manera ardua para hacer una preparación importante, es decir, para una situación en la que nos podamos encontrar en normalidad y para una contingencia si eventualmente surgiera. Lo están haciendo, como digo, con la idea, lo estamos haciendo todos, trabajando el Ministerio con las comunidades autónomas de manera muy colaborativa y muy leal, las comunidades autónomas con todas sus competencias al máximo, y realmente lo que pretendemos es que los alumnos puedan acudir de manera presencial a los centros educativos.
Ministra, ¿los padres y las madres pueden llevar a sus hijos al colegio con la tranquilidad que no van a ser foco de contagio? Lo digo también porque no sé si sería prudente facilitar test al personal docente, que es una de las demandas que hacen.
Bueno, esto nos tiene que decir la autoridad sanitaria. Nosotros estamos en contacto con los sanitarios y son ellos los que, en definitiva, nos orientan en esta u otra dirección. Tomaremos las medidas que sean pertinentes tomar, pero, como digo, no es educación quien tiene que tomar esa decisión, es la autoridad sanitaria, que está en contacto también con las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas. Nosotros vamos a preservar, obviamente, todo lo que sea necesario en términos de salud y vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a educar.
¿Por qué se reabre el curso si solo quedan 2 o 3 semanas? ¿No es un riesgo innecesario?
Bueno, yo creo que era muy importante para nosotros, para todos, para los que nos dedicamos a la educación, que con las debidas medidas sanitarias hiciéramos una reapertura. Esa reapertura tiene sin duda un valor terapéutico, emocional, para todos los alumnos y las alumnas que han visto muy alterado su curso escolar en 24 horas. Y nuestra idea, nuestro objetivo, sentíamos la necesidad todos de reabrir para hacer un encuentro entre alumnos y profesor, es decir, la interacción es importante. Este es uno de los valores más fundamentales de lo que es la educación presencial. Hemos perdido en estos 2 meses la enseñanza presencial, la hemos sustituido por una enseñanza a distancia, pero la escuela y la educación presencial es insustituible. Por tanto, hemos pretendido recuperarla en la medida de lo posible, con mucha cautela, con mucha prudencia y, desde luego, cuidando todas las medidas sanitarias que ha dictado la autoridad sanitaria. Por tanto, conduciendo los cursos superiores. Además de ese valor terapéutico, tiene un valor referencial importante, porque no olvidemos que en septiembre vamos a iniciar un curso con toda la fuerza, como siempre, con todos los espacios educativos a disposición de todos los alumnos, con todo el profesorado a disposición de todos los alumnos del centro. Se supone, obviamente, estar en una tarea de optimización de recursos y, como digo, para un curso que pueda trabajar en la normalidad, y para un curso que también tenga preparado su plan de contingencia por si hubiera una emergencia sanitaria.
Llevamos 2 meses y medio con las aulas cerradas. ¿Por qué se ha descartado alargar el curso? ¿Porque los docentes no querían?
No, porque queremos aportar la máxima normalidad al curso. Los alumnos han estado trabajando, los profesores han estado trabajando y los directores y las escuelas y todo el mundo merece un descanso. Es decir, si pusiéramos en una balanza, diría que en general el sistema ha hecho más esfuerzo que en modalidad presencial y, por tanto, es necesario que haya un tiempo de descanso para preparar el curso que viene también y para renovar energías para abordarlo, ¿no?
Ministra, usted explicó hace semanas que sin vacuna para el coronavirus el curso que viene tendría que empezar con la mitad de los alumnos por aula. ¿Esto a qué equivale? Es decir, ¿a tener el doble de aulas y profesores o va a haber alumnos que sigan trabajando telemáticamente a partir del mes de septiembre?
No, eso equivale a que hay que optimizar todos los recursos que estén en nuestra mano. Eso equivale a ponernos en una circunstancia en la que los centros educativos, las comunidades, el ministerio, estamos conjuntamente trabajando en una tensión positiva para decir, vamos a empezar septiembre pensando que tendremos circunstancias normales después de un verano, esto esperamos. Esperamos, pero al mismo tiempo vamos a trabajar en la posibilidad de que efectivamente pueda haber una circunstancia sanitaria no deseable. En ese sentido, obviamente, hemos de mantener las distancias que Sanidad nos indica, porque hemos de preservar la salud de los alumnos, la salud del profesorado, la salud de las familias. Y si hemos de preservar esa salud y conseguir esas distancias, hemos de empezar a reutilizar otros espacios de los centros educativos en primer lugar. Hemos de extender los alumnos en, si es necesario utilizar la biblioteca, lo haremos, si es necesario utilizar el aula de digitales, lo haremos, si es necesario incorporar el comedor a las aulas, lo haremos, pero intentemos conseguir preservar la salud en primer lugar, dar la máxima calidad en educación y, obviamente, priorizar a aquellos alumnos que trabajan, que no pueden o que no consiguen trabajar en circunstancias de a distancia o online, priorizarlos en los espacios físicos.
Pero no se va a descartar alumnos de decir, tú si vienes a clase, tú te quedas en casa porque todos no cabemos.
No, eso no, en absoluto, en ningún caso, en ningún caso. Pero en esta reentrada que hemos hecho antes de verano, hemos visto cómo los colegas europeos, es decir, yo he tenido varios encuentros con ministros y ministras europeos, estaban trabajando en las mismas circunstancias y con los mismos resultados, es decir, estableciendo distancias, etcétera. Y sabemos, somos conscientes de que los alumnos de infantil y primaria son alumnos que en estas circunstancias hemos de priorizar en los espacios físicos. Y sabemos también, porque lo hemos aprendido, porque la digitalización ha dado un paso de gigante, nos hemos movido con mucha celeridad y hemos cambiado a distancia en 24 horas, unos con mayor éxito, otros con mediano éxito, es decir, resultados desiguales, pero la digitalización ha avanzado de manera importante. Sabemos, como digo, que los alumnos de formación profesional, que además pueden tener otras formas de extensión a través de las prácticas en empresas, y los alumnos de bachillerato han venido trabajando también muy bien online. Eso no quiere decir que no los queramos presencialmente, los queremos presencialmente y vamos a hacer todo lo posible para tenerlos presencialmente, pero obviamente infantil y primaria necesita trabajar presencialmente porque no puede hacerlo de otra manera. Pero ahora sí, ya tenemos mucha reflexión hecha, estamos trabajando para si es necesario incorporar espacios en otras entidades públicas o en otros lugares diferentes, quizá al centro de infantil y primaria, centros de educación de adultos, en fin. Tenemos en este momento una caja de variables, una caja de herramientas que estamos manejando conjuntamente, comunidades autónomas, ministerio, centros educativos, porque, como reitero, cada centro es un mundo, cada centro es su propio cosmos, tiene sus distintos espacios, sus distintas formas de organizarse. Hay optativas en los cursos superiores cuando se divide el grupo, que exigen una división del grupo natural y que obviamente hay que incorporar también a la docencia presencial. Por eso estamos articulando todas esas variables para dar el mejor, mayor servicio y además servicio más seguro a las familias.
Ministra Cela, voy terminando. La educación es una competencia transferida a las comunidades. ¿Habrá dinero extra para Cataluña para gestionar el sobrecoste que tendrá la educación del próximo curso?
Bueno, esto es una cuestión que se corresponde más con el Ministerio, bueno, con el Gobierno en su conjunto. Nosotros estamos ahora mismo articulando vía convenio con el propio Ministerio de Desarrollo Económico y a través de la empresa pública Red.es, una actuación pública de bastante intensidad, precisamente para mejorar la conexión de los alumnos, del profesorado y de los centros, reforzando sus plataformas también, haciendo que cada alumno sea digitalmente autónomo, es decir, tratando de que tenga provisión de un recurso digital, una tablet o un ordenador individual, para que pueda seguir las clases, esté en la biblioteca o esté en el aula. Por tanto, obviamente estamos trabajando en ayuda, en una actuación pública de la que hablaremos cuando tengamos todos los detalles cerrados en términos de la digitalización.
Uh-huh. Isabel Cela, ministra de Educación. Por cierto, ¿se vive mejor siendo ministra de Educación que siendo portavoz del Gobierno? ¿Está más descansada o viendo también estos últimos meses era para repensárselo también, ministra?
Yo nunca dije que era para repensarse ni ser portavoz ni ser ministra de Educación. Yo me he dedicado a la educación muchos años, como usted bien sabe, y desde luego siempre he trabajado con mucha intensidad, pero como ahora, que trabajamos 14, 15 horas diarias, creo que nunca.
Ministra, muchas gracias. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ruyé.